por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos en una nueva edición del programa Alerta Educativo, hoy domingo 20 de octubre. Estamos aún conmemorando este 18 de octubre. Han pasado 5 años, 2 años de pandemia, un nuevo gobierno, irrumpe el problema de la seguridad y muchísimos cambios más han acontecido en el país. Sin embargo, hay cosas que no cambian. Se mantiene la corrupción de la clase política, el modelo neoliberal sigue intacto y avanzando, y en el campo de la educación parece que hemos vuelto antes del 2011, cuando los movimientos secundarios, presos de la escuela de mercado, pedían control comunitario. ¿Cómo vemos la revuelta popular 5 años después? Para conversar en este programa estamos con Antonia Roland, vocera de la ACES del año 2021, hoy integrante de la Red Solidaria Estudiantil. ¿Cómo estás, Antonia?
Hola, bien, bien, ¿y tú, Diego?
Muy bien, aquí estamos. Y también nos acompaña Víctor Venegas, profesor y miembro del Movimiento Educativo en Resistencia, Isabel Morales. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Diego, hola, Antonia. Muy bien, gracias por una nueva invitación al programa.
Muchas gracias a usted. Si les parece, partamos, Antonia, con la siguiente pregunta. ¿Qué evoca a la ACES, ¿no? El tema de la revuelta, ¿no? Ese momento histórico, ¿en qué estaban? ¿Cómo veían ese proceso? Entendiendo que ustedes también participaron en el proceso de boicot a la PSU.
Y yo, bueno, yo creo que para todos quienes fuimos secundarios en ese momento, la revuelta, o hemos sido secundarios en verdad en nuestra vida y no hemos organizado, la revuelta fue un hito demasiado importante para nosotros, porque lo vemos también como un proceso de acumulación de movilizaciones al fin y al cabo, contemplando que el movimiento secundario es el primer movimiento en movilizarse, bueno, además del de derechos humanos que fue transversal durante la dictadura, pero en este como fin a la dictadura, con movilizaciones masivas y de una u otra forma más radicalizada. Entonces, para nosotros como estudiantes, el 18 de octubre es muy importante porque llevábamos muchos años movilizándonos, veníamos de un proceso de reflujo y veníamos de un proceso también de auge represivo. Nosotros, el 2018, el año anterior, teníamos aprobada la ley Aula Segura, que había de una u otra forma expulsado a muchos compañeros de muchos liceos, donde como se vivió la represión al interior de los colegios, muy brutal. Entonces veníamos como de este golpe de una u otra forma súper duro para el movimiento estudiantil, donde estábamos intentando recomponernos, y en este intento de recomposición y vuelta a la movilización es que llega el 18 de octubre, donde, claro, yo creo que ninguno esperaba que tomara el así como la fuerza que va tomando. Porque claro, quizá no éramos conscientes o nos costaba un poco dimensionar todo lo que estaba haciendo y todo lo que significaba ya después de... Perdón. Después de todo este proceso como de movilización, de todos estos años de movilizándonos, que la gente ahora empezara a salir a las calles junto con nosotros y que también fuera como de una u otra forma este impulso que nos faltó durante años para tomar una iniciativa respecto a toda esta como problemática y discusiones que hemos tenido, porque todos sabemos y todavía hemos sabido que el sistema educativo y en general el sistema de mercado estaba mal, estaba precarizando nuestras vidas, miles de casos de corrupción, y claro, pues llega el 18 de octubre y empieza a ser como este ya no más, ya no puede ser, ya no podemos continuar así, y empiezan a todos a tener ganas de salir a las calles y a movilizarse. Y en ese sentido creo que también es muy importante entender como que fue también un proceso de herramienta o como de validar una herramienta que que teníamos perdida o que nos habían hecho desvalidar mucho, que es la movilización y la protesta. Y la organización, además. Y cómo se va empezando a adoptar la organización y la protesta en espacios donde no se había adoptado antes, principalmente en territorios donde en todos lados, al final, después del 18 de octubre, teníamos una barricada en cada esquina de nuestras poblaciones, de nuestros territorios. Y eso fue un ejemplo que nosotros, para nosotros, muy importante como seguir manteniendo vivo y seguir recordando, porque si nosotros hicimos todo eso fue por algo, y eso no, para nosotros es súper complicado que lo pensemos en que eso terminó en nada. Entonces, eso principalmente con la revuelta creo que fue el impulso que nosotros necesitábamos para poder llegar a la movilización y como a la iniciativa popular, que, bueno, hizo que los poderosos temblaran, básicamente. Así que eso, gracias.
Gracias, Antonia. Muy importante volver a mirar ese proceso, entendiendo que también fueron los estudiantes secundarios quienes de alguna forma motivaron este proceso de desarrollo el 18 de octubre. Y en el caso de los profesores, Víctor, ¿qué significado tuvo para usted el 18 de octubre?
Hoy yo creo que fui, así tal como dice Antonia, sorpresivo. Recuerdo que ese viernes era celebración de Día del Profe y último día de entrega del portafolio. Entonces, bueno, bien cortito en mi caso, solo bajamos el cajón del Maipo de celebración y estaba todo quemándose. Entonces, fue como sorpresivo y esa misma sorpresa hace que nos costó organizarnos. En realidad, yo en ese tiempo era dirigente sindical en la comuna de San Joaquín, de las escuelas públicas de San Joaquín, y un poco vivimos las mismas cosas que vivió el sindicalismo chileno en general. No está preparado para esto. No hubo clases en por lo menos unas 2 semanas. Fue muy difícil llamar a asamblea. Vinimos a poder organizarnos en la tercera semana o al mes del estallido, hacer algunas acciones como sindicato. Entonces, más bien, yo creo que los profesores lo vivimos en nuestros barrios, lo vivimos en nuestros territorios. Yo creo que en muchos sectores organizados, y sobre todo el sindicalismo, esta complejidad organizativa del sindicato hizo que se traspasara esto como la efervescencia social que hubo de cada individualidad de su territorio. Entonces era bien chistoso porque nos veíamos en las marchas del centro, o nos veíamos en las convocatorias territoriales, nos encontrábamos con los docentes, con los trabajadores de la educación, y se vivió de esa manera. Yo creo que parte activa de los docentes sí sintieron esto, la solidaridad con los estudiantes. Recuerdo que alcanzamos a hacer varias cosas los meses previos en torno al aula segura. Me acuerdo que sucedió esto de las fuerzas policiales encima de los techos del Instituto Nacional. Hicimos algunas convocatorias en torno a esto de saltar el torniquete, pero nadie pensó que iba a venir lo que vino, y yo creo que la organización se dio en cada barrio, en cada territorio, y que tampoco está mal. Yo creo que, de todas formas, el sindicalismo tiene que tener esta visión territorial y también pensar que nos debemos involucrar en nuestros barrios y las luchas de la forma que tiene que hacerse. Ahora, cuando logramos organizarnos, ¿qué se logró hacer? Logramos hacer alguna asamblea donde logramos participar, sobre todo en el paro del 12N, y poder llevar la discusión también a las escuelas de los barrios periféricos, en este caso San Joaquín, donde no era la misma efervescencia secundaria quizás de la escuela a nivel central, y logramos llevar el tema a educación básica, a educación media, y a asamblea donde discutimos un poco eso, pero sí, quizás da para otro programa qué pasó con el sindicalismo y cómo no estamos preparados, y cómo aún no estamos preparados quizás para ser la fuerza protagonista que deberíamos ser en una siguiente ocasión cuando haya algo así similar.
Muy importante pregunta que señala. Inquietud que vamos a dedicar un tiempo a la alerta educativa para pensar también lo que has señalado. Recordamos a los auditores que estamos en alerta educativa por la Radio Universidad de Chile junto a Antonia Roland, vocera del ACES del año 2021 y también integrante de la red Solidaridad Estudiantil, y con Víctor Venegas, profesor y miembro del Movimiento Educativo en Resistencia Isabel Morales. Distintas encuestas que han aparecido durante estas semanas, ¿no? Llámese encuesta Criteria, ¿no? O también Pulso Ciudadano, por ejemplo, han señalado que los problemas aún no se han ido solucionando. Al menos la gente encuestada ha señalado, en el caso de la encuesta Criteria, por ejemplo, que el 77%, ¿no?, considera que estos motivos eran plenamente justificados, la movilización del pueblo, ¿no? En este caso, y que obviamente quería impulsar una especie de agenda, ¿no? De mejora para la población chilena. Por ejemplo, en el caso de la encuesta Criteria señala que el 61,7% de la población consideraba que fue positivo para Chile el estallido social o revuelta popular. Entendiendo que también hay otras encuestas que señalan que fue algo negativo, más allá de este tema. Hoy entendemos que la gente no está como muy dispuesta a movilizarse, ¿no? ¿Cómo ven el camino de las movilizaciones en este contexto? ¿Están de acuerdo con este diagnóstico? ¿Cómo lo ven como movimiento social actualmente? Antonia.
Uy, para nosotros es un temazo, en verdad, porque este discurso como de que la gente no está de acuerdo con la revuelta o de que la revuelta no sirvió para nada o que estamos peor que antes, es delicado porque la revuelta, al final el discurso derrotista de la revuelta es del poder, porque a ellos les conviene que se entienda que la revuelta no sirvió para nada. Entonces, por eso para nosotros este 18 de octubre es súper importante que pensemos en para qué sí sirvió y de qué funcionó. Yo creo que errores muchos, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que ser capaces de hacer la autocrítica, pero no traspasarnos al lado como de la derrota pensando en que esto ya terminó, porque no considero que haya terminado. Creo que falta mucho todavía por conseguir y que... tuvimos un momento de repliegue, sí, se nos vino la pandemia encima, sí, también el plebiscito para muchos significó una derrota de una u otra forma, nosotros no lo consideramos una derrota, y es en ese sentido que al final creo que es importante pensar en que la revuelta nos deja un método, nos deja una herramienta que quizá no está tan transversalizada y no tenemos movilizaciones toda la semana, pero cuando fueron los grandes cortes de luz, la gente sí salió a las calles a movilizarse. Cuando salió el caso de Cubillo, estudiantes de la San Sebastián, que son estudiantes que en general no tienden a participar de las movilizaciones, son estudiantes que no tienen federación como tan constituida, que no tienen mucha organización estudiantil, salieron muchos a movilizarse en contra de esto. Tenían cacerolazos, con literalmente como cacerolas afuera de la universidad, movilizándose en contra de esto. Entonces, creo que hay que desmarcarnos un poco de esta discusión tan derrotista de que la revuelta ya no sirvió de nada, de que la gente está en contra de la movilización, porque, claro, quizá hay una cuestión de que hoy día los cabros que salen toda la semana de los colegios los tildan de delincuentes, de que no quieren ir a clase, y eso es un problema principalmente de la prensa y de la manipulación de los medios. Pero sí hay una cuestión de que si hoy día nos volviésemos a tener un problema con la luz, la gente va a volver a salir a movilizarse y va a volver a salir a cortar calle, porque ese es un método que aprendimos y que nadie nos puede quitar. Entonces, eso creo que respecto al contexto actual, si bien se ve difícil y estamos pasando por un periodo de repliegue, hemos pasado por muchos periodos de repliegue y este no es el fin, no va a ser el último y tampoco el primero. Así que no lo veamos con tanta desesperanza. Mi invitación en verdad es como a mantener esta ilusión y esta llama de una u otra forma viva, porque nos falta mucho por conseguir todavía y creo que ya todos sabemos cuál es la forma. Eso.
¿Y el caso de usted, Víctor, cómo lo ves?
Bueno, primero, criticar esta encuesta. Yo creo que siempre un poco poner la nota crítica en torno a cómo se maneja la opinión pública con estos instrumentos, que sin duda tienden y tienen una finalidad. Como salió un artículo ayer del Desconcierto en torno a como darle un batazo final a esto de que no es un camino a seguir el que hubo en octubre. Sin duda, como decía Antonio, estamos en un repliegue, pero hemos vivido muchos repliegues, o sea, vivimos en torno a repliegue y la organización popular tiene que saber levantarse de esto. Nosotros desde el Movimiento Educativo en Resistencia tenemos una visión bien clara, estamos por la gestión comunitaria, estamos por la construcción desde abajo de alternativas, y es eso lo que falta posicionar nuevamente. Octubre tuvo un hastío de una radicalización extrema de la precarización de la vida en torno al neoliberalismo, que hizo que este hastío saliera con rabia, se salió a la luz un método que se masificó, que es el método de la calle, de la acción directa, de la comunidad, y es ese método el que fracasó por confiar en una vía institucional que llevó al pueblo a casi perder la confianza en una alternativa de octubre. O sea, la gente estuvo ahí entre la calle, entre que te instalaron una vía institucional que fracasó y obviamente la moral bajó. O sea, aquí lo que falta es volver a instalar esta alternativa desde abajo, desde la movilización, y como dice Antonia, hay chispazos de que eso quedó como en la subjetividad y siempre ha estado en el pueblo de Chile. Yo creo que el camino aquí es cómo las organizaciones que pensamos desde abajo, que pensamos que la calle es el camino, que no nos creemos tus cantos de sirenas institucionales, cómo volvemos como a rearticular esta alternativa, ¿ya? Cómo los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, obviamente la alternativa que es la calle, veo cómo en estas nuevas elecciones hay sectores que vuelven a confiar en instalar candidatos, vuelven a confiar en esta vía que fue la que nos llevó al fracaso. Lo que fracasó no fue el pueblo trabajador en la calle, lo que fracasó fue la vía institucional.
Muchas gracias por sus testimonios, Antonia y Víctor. Hemos llegado ya al final de este programa Alerta Educativa. Muy importante las reflexiones que han entregado como aprendizajes también en estos 5 años ya de lo que fue el 18 de octubre del año 2019. Les invitamos a revisar nuestros capítulos anteriores en nuestra página de la radio Universidad de Chile, Alerta Educativa, y visitar también nuestro canal YouTube y redes sociales. Un abrazo fraterno, Antonia, muchas gracias. Algunas palabras finales, y Víctor también, unas palabras finales. Muchas gracias.
No, solo agradecer por el espacio. Creo que a 5 años de octubre es súper importante que nos demos estos espacios para reflexionar. Creo que quienes nos hemos movilizado o nos hemos mantenido organizando, nos cuesta un poco a veces ver que todavía no está todo terminado, porque efectivamente el escenario está difícil. Y por eso creo que esta es una bonita fecha para poder volver a pensarnos y a reunirnos y a reflexionar de qué es lo que falló y de cómo seguimos adelante. Creo que lo que dice Víctor respecto a cómo volvemos a validar esta herramienta en la gente es súper importante en este contexto, y ver cómo innovamos también de distintas formas para que la gente pueda volver a sentirse convocada. Así que eso, muchas gracias por el espacio.
Sí, yo agradecer instancias como esta que nos permiten conversar de estos temas. Un discurso imperante que busca lo contrario, también desde el escrito institucional busca como que esto no sucedió, y aislar lo que fue la calle, aislar lo que fue las expresiones. Entonces, sí, a continuar como en la senda de la lucha, de la organización, que es la que venimos históricamente, en realidad, a volver a rearticularnos, a articular las demandas, a articular en unidad y seguir construyendo alternativa popular. Yo creo que por ahí va. Así que gracias, Diego, y gracias, Antonia.
Gracias a ambos, Antonia y Víctor. Nos vemos entonces en una nueva alerta educativa, seguir conversando con el Movimiento Social por la Educación. Hasta un próximo alerta educativa.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa. Un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.